Vi que hay una columna que tiene su origen, a quien no toquen nada, en una polémica británica que dio pie a un debate, a quien no toquen nada, sobre las diferentes formas de organización de los parlamentos y también sobre calidad legislativa. Ordenemos un poco. Toti Sarasola habló el otro día de la intención del laborismo de abolir la Cámara de los Lores. No vamos a meter mucho más en profundidad en eso. Seguramente el laborismo gane las elecciones y veamos qué pasa allá. Pero llevó un planteo, en este caso mío, sin estudio de fondo, eso es cierto, de una agencia de control técnica en el Parlamento local, que es similar a lo que la Cámara de los Lores es en la actualidad, una especie de agencia de contralor, muy, muy aristocrática, muy, no haríamos desde el arranque una Cámara de los Lores, haríamos una agencia como viene a ser el final de la Cámara de los Lores, no el comienzo de la Cámara de los Lores.
Pero
que
no
es muy
sería
directo.
Una cámara.
Claro, no sería una cámara.
Sería, sería un espacio de está asesoramiento.
Está inspirada en lo que quieren transformar a golpes a la Cámara de los Lores, más o menos. Pero no logran, no lo logran porque, claro, tiene su origen aristocrático, católico, no
protestante. Y además, de algún modo, puede dilatar la legislación y, o sea, es un paso más.
Vicky viene con alguna donde pone un poco de estudio, de lectura, de bases del unicameralismo y el bicameralismo, que tienen que ver porque también están por allá por el Reino Unido. Así que ahí vamos.
Bueno, algunas aclaraciones antes de comenzar. En todos los casos voy a estar hablando de parlamentos y o legislativos en democracias. Sí. Y también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de legislativos y cuáles son esos efectos que pueden tener y qué es lo que están tratando de incentivar en muchos casos, hay que siempre también tener en cuenta con qué tipo de gobierno se combina a nivel ejecutivo, o sea, si estamos hablando de un presidencialismo, si estamos hablando de un parlamentarismo o si estamos hablando de regímenes semipresidencialistas. Acá no vamos a profundizar sobre esas combinaciones, de hecho capaz que podemos hacer producción al aire y hablar de cuál es la diferencia entre un parlamentarismo, un presidencialismo y un semipresidencialismo. Okay. Y después sí dar lugar a conversar un poco más sobre las combinaciones porque generan incentivos completamente distintos también en el sistema electoral. Son sistemas electorales diferentes. Brevemente, para entenderlo, en los parlamentarismos la decisión popular no elige directamente a quien va a ocupar su lugar en el Ejecutivo y la legitimidad de esa persona que ocupa el lugar del presidente o del primer ministro está fundada en cómo ha quedado ese parlamento, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que los periodos no están definidos, o sea, un primer ministro o un presidente puede caer a lo largo del gobierno y eso no significa que ha caído todo el gobierno, sino que lo que ha caído es la confianza en esa persona en particular y el parlamento decide renovar ese liderazgo.
Sí, en Reino Unido en los últimos años tenemos una imagen muy ilustrativa porque no solo eso, sino que además cuando cae ese primer ministro no hay elecciones, sino que el propio partido que exacto tiene la mayoría hace un proceso interno para elegir otro nuevo primer ministro.
Sí, exacto. Hay otro buen ejemplo en la discusión actual en España de lo que generan los parlamentarismos, que es la derecha del PP diciéndole al PSOE: nos unimos a Vox porque ustedes no nos dan la posibilidad de ser gobierno si no es con Vox, o sea, porque no nos dan los votos en el Parlamento. Bueno, a Sánchez lo trancaron tres veces también la
sí,
vez anterior.
Sí, bueno,
o sea,
esos son los efectos de un parlamentarismo altamente fragmentado, claro. Por ejemplo. ¿Qué pasa en parlamentarismos altamente fragmentados?
Esas cosas no tenemos nociones acá, nociones, digamos, en la práctica.
No, pero sí me parece que es una salvedad interesante porque a la distancia y en regímenes que nunca vivimos, a veces solemos mirar, digamos, con cierta idealización algunos sistemas bajo los que no hemos vivido y quienes vivimos en semipresidencialismos podemos sentir que el parlamentarismo de algún modo funciona mejor. Y no necesariamente funciona mejor, sino que todo depende de un conjunto de variables bastante más amplias. De hecho, la ciencia política durante mucho tiempo se dedicó a estudiar la caída de la democracia y también cómo algunos países pasaban de regímenes no democráticos a democráticos. Y alguna de las variables que se tenían en cuenta era, bueno, se observaba que en América Latina sobre todo primaban los presidencialismos y se decía, bueno, la inestabilidad latinoamericana está muy vinculada con el régimen de gobierno que tienen, que es el presidencialismo, que lleva una forma electiva mucho más plebiscitaria, que esa persona, digamos, concentra mucho poder. Bueno, muchas cosas que pasaban allí, eso ha sido comprobado o no a lo largo de la historia y distintas, digamos, análisis sobre eso, pero es interesante tener en cuenta que los distintos tipos de congresos o los distintos tipos de parlamentos también funcionan distintos y se esperan cosas diferentes de ellos si estamos hablando de un parlamentarismo, si estamos hablando de un presidencialismo o si estamos hablando, como en Uruguay, de un semipresidencialismo. Bueno, pero habiendo hecho todas estas salvedades, en una democracia la Asamblea Legislativa constituye de algún modo el corazón de la representación, ¿no? O sea, en cualquiera de los casos que estábamos hablando, esa asamblea de personas que son electas por la ciudadanía son ese corazón de lo que nosotros entendemos como la representación ciudadana y del proceso de formulación de políticas públicas. Se suele hablar de congresos nacionales en los sistemas presidencialistas y de parlamentos en los sistemas parlamentarios. En el caso uruguayo hablamos de parlamento y nosotros sentimos que estamos en un presidencialismo. A lo largo de la historia hemos como llegado a el lugar de que somos como un semipresidencialismo criollo. De eso podemos hablar en otro lugar, pero bueno, quizás ahí es porque encontramos esa diferencia en la forma de nombrarlo. Este es el principal órgano colegiado de una democracia representativa y es uno de los poderes del Estado. O sea, esto es algo súper importante entender, de que uno si decide hacer cambios ahí, está haciendo cambios importantes en uno de los poderes del Estado. Las constituciones suelen definir y definen las funciones de estos congresos o parlamentos y también la forma en la que se eligen estos congresistas, así como en las formas en las que se generan las leyes y muchas cosas más que tienen que ver con qué es lo que pasa en ese lugar donde la ciudadanía está representada o quizás el corazón de la representación. ¿Cuáles son las funciones de los distintos congresos o parlamentos? Y eso depende también de cada uno de los países y de las identidades, pero la principal función es representar a la ciudadanía, legislar, fiscalizar y en algunos casos también participar del nombramiento de autoridades, ¿no? Y acá es donde empiezan a pasar que en los sistemas con dos cámaras, una cámara suele tener también roles diferenciados, pero también responden a sistemas de representación diferenciados, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero no solo tienen funciones distintas las cámaras en muchos casos, sino que también vienen a representar distintos clivajes de la sociedad, o sea, o por lo menos eso tratan de ser. El sistema, los dos sistemas más grandes que conocemos, que es el bicameralismo y el unicameralismo, el sistema bicameral tiene su origen efectivamente en Reino Unido, cuyo parlamentarismo se basa desde el siglo XIV en la existencia de la Cámara de los Lores, que un poco Toti habló sobre esto, que inicialmente representaba a la nobleza y a la alta sociedad, y una Cámara de los Comunes, sí, a la Iglesia también, y una Cámara de los Comunes que representaba más bien a la ciudadanía, a la burguesía y demás al inicio, ¿no? O sea, esto es como si pensamos qué pasaba al inicio
del bicameralismo, es eso.
Del bicameralismo.
Sí, de hecho, cruje hoy en día ese inicio del bicameralismo con un partido grande que podría ganar las elecciones que dice, así como va la Cámara de los Lores, por más reformas que le hemos hecho, no tienen sentido existir. Sí, veamos si van a fondo después, pero quieren ir al unicameralismo.
También pensemos que en ese momento de la historia, efectivamente, este bicameralismo respondía a dos clivajes sociales muy marcados, ¿no? O sea, también qué se entendía por democracia, porque también cuando lo vemos con los lentes de hoy es como que nos parece un poco loco eso que sucedía allí, pero en realidad la Cámara de los Comunes lo que estaba reflejando es lo que ellos entendían por la representación ciudadana correcta, que era la burguesía, sobre hombres, las mujeres estaban excluidas.
O sea, estamos hablando de una sociedad medieval pre-revolución industrial, sí. ¿No? Ese es el origen.
Estamos hablando de un momento muy distinto de la historia, de también qué entendíamos por democracia, ¿no? Entonces, era lógico que en esa Cámara Alta, la Cámara de los Lores, pero hoy la veríamos como una Cámara Alta, estuviera representado otro conjunto de la ciudadanía y tratar de generar un contrapeso allí entre unos y otros. Que, en esencia, el bicameralismo sigue teniendo un poco de eso, o sea, una representación de distintos clivajes, ya no con ese sesgo clasista y con la intención de cada vez poder representar a más clivajes en ese legislativo, ¿no? O sea, esto es como también toda una puerta que se abre, que es la representación. Muchas sociedades en el mundo están pasando incluso por acciones afirmativas para que más clivajes estén representados en ese legislativo, que eso es lo que no hay que olvidarse, ¿no? O sea, el legislativo es el corazón de la representación de la sociedad. Después hay otro conjunto de funciones que cumple que son muy importantes. Pero
tenés otros legislativos también y otra posibilidad de votar, ¿no? Departamentales, digo, municipales. Vos tenés otra posibilidad de incidir en la realidad y a veces más directa y más cercana para los ciudadanos.
Sí, igual y ahora contralor. Estamos como a nivel nacional.
Sí, está, pero me gustó para... Está, para, bueno. Para, no. Quiero más legislativos nacionales.
Bueno, Volviendo como al bicameralismo y este origen que tiene en Reino Unido, Montesquieu, en la obra Espíritu de las Leyes, defiende la existencia del bicameralismo y muchos autores empiezan a defender la existencia de una Cámara Alta que representa algunos estamentos que a veces son ajenos a la opinión pública y que son portadores de estabilidad. O sea, lo que se ve en un momento es, bueno, en esta segunda Cámara, en esta Cámara Alta, lo que hacemos es generar una estabilidad al gobierno, ¿sí? Entonces, pongo ahí a las personas que por su prestigio, por su capacidad de influencia social y demás, pueden hacer un contrapeso de este otro conjunto de personas que son electivas y que pueden ser más inestables. De ese origen a lo que tenemos hoy, por supuesto, han existido muchas modificaciones. Quizás la Constitución de Estados Unidos, que ya es de 1787, bastante más cercana en el tiempo, que muestra al Senado como una representación del modelo federal. Es una forma de representar, sí, distintos clivajes, pero ya de otra manera. O sea, esa Constitución plantea efectivamente tener dos cámaras, y en esas dos cámaras lo que vemos ahí es una representación, si se quiere, en la Cámara Alta hay una representación más de los estados.
Claro, son dos por estado y no tiene que ver con la población o el peso económico de los estados, sobre todo con la población, que sí, la Cámara de Diputados, cada estado según su población tiene la cantidad de diputados en la Cámara de Diputados. Y sí, los estados más poblados pesan más, no en el Senado donde
hay... En el Senado todos los estados tienen dos representantes y lo que sucede así es que digamos que todos los estados son iguales, ¿no? Entonces...
lógica matemática diferente.
Sí, y eso genera lógicas de representación e incentivos diferentes, y también lo que empieza a pasar es que quizás es la primera constitución que lo plasma de esa forma, si no me equivoque, quizás alguien me puede corregir, y esto puede pasar siempre, pero que empieza a mostrar también esta representación a través de la Cámara de las Cámaras de Representantes de los estados federados, ¿no? O sea, empezar a encontrar una lógica más frecuente de cómo se representan los estados federados, estados-naciones, pero estados federados, a través de mecanismos de representación en la Cámara, en el Poder Legislativo. Pero bueno, pese al éxito que ha tenido el bicameralismo a lo largo de la historia, también ha tenido muchas personas que se han presentado, o quizás a veces hasta movimientos grandes, en su contra, ¿no? En la Revolución Francesa, también en algún momento se discutió sobre esto y sobre que esta segunda cámara era como algo artificial, que si ya existía una cámara baja, que es la que se suele defender, representativa del pueblo, la más representativa del pueblo, ¿por qué tener una segunda cámara? Pero bueno, sobre esto podríamos ahondar como muchísimo más, que es lo que va pasando allí, pero bueno, si miramos mucho más cerca en la historia y en la geografía, América en general, y acá estoy diciendo América Latina, pero también Estados Unidos, Canadá, se decanta por un modelo bicameral. O sea, el 62% de los países de América tienen sistemas bicamerales, mientras que a nivel mundial el 58% de los países son unicamerales. La verdad es que esta diferencia es bastante grande, también tiene que ver con la influencia de la Constitución estadounidense en América y cómo eso obviamente ha marcado nuestra historia, pero en Europa quizás continental, pero también en otros países, pero empieza a suceder que el unicameralismo quizás es lo que prevalece, y esto en muchos casos también tiene que ver con el sistema, pero no necesariamente. O sea, se encuentran muchos parlamentarismos unicamerales, muchos presidencialismos bicamerales, pero también muchos presidencialismos unicamerales, ¿no? O sea, empieza a pasar esto. Sí. La ciencia política a lo largo del tiempo se ha ocupado del estudio de la caída y el surgimiento de la democracia, y en muchos de esos estudios se ha enfocado en la estructura de gobierno como explicativo de la caída o de la fortaleza de la democracia, ¿no? Y cuando digo de la estructura me refiero a los sistemas, y esto es, bueno, unicameralismo, bicameralismo, presidencialismo, parlamentarismos, y los distintos incentivos que pueden generar, y cómo eso puede ser en algunos casos explicativo de la caída o incluso de la fortaleza de la democracia. Más allá de los distintos estudios que existen al respecto, lo más importante es tener en cuenta qué es lo que queremos incentivar, ¿no? O sea, cuando nos manifestamos en favor de un sistema u otro es, bueno, ¿qué es lo que queremos incentivar? Los sistemas con dos cámaras buscan generar contrapesos entre dos niveles legislativos, donde la Cámara Baja está representada de manera proporcional en general el pueblo o la ciudadanía, o eso intentamos, y la Cámara alta, pueden prevalecer las mayorías con representaciones de distritos más grandes o federales, como esto que hablábamos de Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que genera el contrapeso. O sea, tenemos una Cámara Baja que suele estar compuesta por más cantidad de miembros, o sea, más cantidad de sillas, donde en general esa elección y esa asignación de bancas sea de manera proporcional de acuerdo a distritos, pero también puede ser por diferentes minorías, en algunos casos en acciones afirmativas y demás, y la Cámara Alta suele representar más que nada o prevalece allí la opinión de la mayoría, y es en ese contrapeso entre la opinión de la mayoría y la opinión proporcional representada a través de la Cámara Baja que se trata de generar un equilibrio en esa democracia y un equilibrio también entre esas representaciones, ¿no? O sea, por eso también vemos que la composición de una Cámara y otra suele ser diferentes. ¿Qué pasa con el debate? El debate sobre si tener una Cámara, si tener dos Cámaras, yo no digo que sea el que hayamos puesto acá en la radio, pero en muchos casos y sobre todo cerca de las elecciones, el debate suele estar centrado sobre el costo de mantener la estructura de legisladores, la falta de efectividad y la eficiencia en el trabajo legislativo. Y este es un debate que, estos debates son válidos, o sea, yo no los voy a invalidar de ninguna manera, y de algún modo pueden mostrar una posible crisis de representación que puede ser muy riesgosa para la democracia y en algunos casos incluso explicar la caída de una democracia futuro, ¿no? O sea, si la ciudadanía en su conjunto o mayoritariamente cree que el trabajo de los legisladores y las legisladoras no es eficiente o no es efectivo y que gran parte se explica por cómo se organizan, obviamente puede generar la caída de ese sistema y cambiar a otro o que ese sistema se destruya. Pero bueno, para mí es muy importante que entendamos que el debate, sobre todo, no sobre la efectividad en general, sino sobre el unicameralismo y el bicameralismo, tiene que tener en cuenta qué tipo de representación queremos incentivar y cómo se van a tomar las decisiones en una democracia y los incentivos que puede generar.
No toquen nada.